sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenas, hoy es el Día del Mundial del Medio Ambiente, una celebración cada vez más de marketing, pero menos efectivo. A los resultados nos remitimos. A día de hoy, el planeta está cada vez más sintiendo la degradación de sus condiciones ambientales. Basta con analizar cómo ha evolucionado el cambio climático. Decía que hoy es el Día del Medio Ambiente, y para celebrarlo, qué mejor que hablar de una de las joyas ambientales que aún, pese a que no está en las mejores condiciones, nos quedan en Gran Canaria. Nos referimos al Barranco de los Cernícalos, en Telde, aunque antes lo conocíamos por Castillo. Desde cuando íbamos de pequeño a quedarnos a visitarlo, lo conocíamos por Castillo. Pues bien, para hablar de los Cernícalos, tenemos en QPH Radio a Anselmo Marrero Tejera, hombre conocedor como poco de los rincones de Gran Canaria, colaborador de QPH. Muy buenas, Anselmo, y muchas gracias por atender o compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Hola, Antonio, buenos días.
Bueno, por ordenar un poco la conversación, se puede decir que Gran Canaria es una isla de barranco. Son muchos los que tiene y con características propias. ¿No te parece, Anselmo?
Sí, prácticamente un continuo de barrancos.
Podemos hablar de Barranco de Guayadeque, el de Azuaje, el de La Mina, el de los Cernícalos, el de Tirajana, el de Guiniguada, el de Agaete, el de La Aldea con sus presas, el de Mogán, sí, una infinidad de barrancos y cada uno con su propio microclima, ¿no?
Sí. Cada uno, debido a su orientación y sus características, siempre conservan y tienen algunas cosas que los hacen especiales.
Bueno, para empezar, situémonos en el Barranco de los Cernícalos. ¿Dónde nace el Barranco de los Cernícalos y dónde termina? Porque a veces hay confusiones en si llega o no llega a Telde.
El Barranco de los Cernícalos es el resultado de la unión de una zona que se llama Cueva Blanca, en el Pago de Cazadores, de la unión de dos barranquillos que nacen junto a las laderas exteriores de la caldera de los Marteles mirando hacia el este, el barranquillo de Cueva Blanca y el barranquillo de Pitango. En el punto en que estos dos barranquillos se unen, ya toma el nombre de Barranco de los Cernícalos, y después de un recorrido de unos 12 kilómetros, desemboca como afluente del Barranco de San Miguel, que poco más abajo ya se llamará Barranco de Telde. Esa confluencia lo hace en un caserío, al lado de un caserío que se llama Tesén, pasado el Lomo Magullo. Además, el cruce de este barranco sirve de línea divisoria entre los municipios de Telde y de Valsequillo.
Pero los Cernícalos no se confluye con el Barranco de Cuba, que está al oeste.
Sí, en realidad el Barranco de Cuba es un afluente del Barranco de Cernícalos.
O sea que después de Arenales, que es donde sale el Barranco de Cuba, confluye en el Barranco de los Cernícalos, que es el que continúa hasta San Miguel.
Efectivamente. Es que el carácter de los barrancos en la isla de Gran Canaria hacen que cada barranco de cierta importancia, y cuanto más importante, pues más se produce el hecho de que se le suman otro barranquillo o barrancos más pequeños.
Sí. ¿Y qué vegetación podríamos encontrarnos en el Barranco de los Cernícalos?
Pues, en primer lugar, aclarar que el Barranco de los Cernícalos está incluido en la Reserva Natural Especial de los Marteles, y que además su tramo final, desde prácticamente el área recreativa hasta que se une al Barranco de San Miguel, está también protegido por el paisaje protegido del Lomo Magullo. O sea que hay dos características de protección en el barranco, dada su importancia. En este barranco se halla la mejor representación existente en Gran Canaria y quizás del archipiélago del sao o sauce, Salix canariensis, que forma un auténtico bosque-galería. Luego, la otra especie arbórea predominante es la cebuche. Además de estos dos árboles, hay una gran riqueza botánica muy variada: tajinastes, salvias, lavanda, vejeques, malvas, bicácaros, cruzadillas, mafuradas, taracontillas, bicácaros, etc. Además, no debemos olvidar la presencia de árboles introducidos, como los almendros, las encinas y los alcornoques, y por supuesto la omnipresente caña.
que es una planta invasora, una exótica invasora, y que sin embargo se prodiga una barbaridad, porque por todos lados hay caña, en los cernícalos por todos lados hay caña y también tunera, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, claro, la caña hoy día no tiene gran utilidad práctica, pero hace 50, 60 años era materia prima de primera mano, tanto para con sus hojas alimentar al ganado como para hacer cubiertas, para hacer cestería, es decir, tenía una gran utilidad. Y eso, claro, en el momento en que se abandonan los usos agrícolas, la caña se dispara. Porque lo tiene aquí en la corte.
¿Y te acuerdas, Anselmo? Echo de menos las ñameras. ¿Te acuerdas la cantidad de ñameras que había por toda la sequía para arriba?
Sí, sí, sí. El cauce, en vez de tener la caña pegada al agua, lo que tenía eran grandes extensiones de ñameras. Pero pasa lo mismo, desde que se deja de cultivar, se deja de explotar este producto, pues la caña ocupa su lugar.
¿De quién es propiedad el barranco? Yo tengo entendido que los cauces de los barrancos son públicos, son del cabildo, ¿no?
En principio, todo cauce de agua es de propiedad pública. Pero claro, el barranco no es solamente el lugar por el que va el agua. Es todo el cauce, todo el valle que, digamos, que afluye hacia el centro de donde escorre el agua. Entonces, probablemente ahí hayan varias propiedades. Creo, sí, pero no lo puedo asegurar con certeza, que una buena parte del barranco pertenece al condado de la Vega Grande. Y luego, claro, en la zona ya por abajo del riachuelo, pues ahí hay propiedades de los que viven y tienen ahí sus fincas. Pero luego es verdad que lo que sería la parte de escorrentía, lo que le llamamos cauce público, como su propio nombre indica, pues teóricamente es de propiedad pública.
¿Y de dónde sale el agua que pasa y que discurre por el barranco, Anselmo? ¿De galería, de naciente, de pozo?
Pues mira, el barranco, de manera natural, hay algunas pequeñas aportaciones. Para pequeños sumideros o mínimos manantiales. Hay un sitio que se llama Las Chorreras, por el que se ve que el agua gotea de unos riscos. Pero esa no es suficiente para que corra en condiciones normales. El agua, la mayor parte de ella, procede de dos galerías que se han excavado buscando el acuífero insular. La más alta, que se llama Galería del Blanquizal, y que está casi a la altura de Cazadores, pero en el fondo del barranco, y que a ojo de buen cubero pues aporta la mitad del agua que va por el barranco. Y más abajo, a una zona que está un poco más alto que la zona de La Breña, está otra galería que se llama Galería de los Guinderos, que aporta el resto del agua.
Esa agua, la propiedad de esa agua era de la heredad, ¿no?
Sigue siendo la heredad del Valle de los Muebles, la propietaria.
Y hace algunos años intentaron entubarla, cosa que no se hizo porque todavía discurre el agua por las acequias, ¿no?
Sí, hubieron rumores de que se quería entubar. Incluso creo recordar que hubo algún movimiento de oposición por parte de grupos ecologistas. Nunca se realizó, afortunadamente. Y actualmente la heredad, como propietaria, ha manifestado incluso públicamente que no tiene ninguna intención de hacerlo. Es más, cada año le dedico una partida importante de dinero para limpiar el cauce y que el agua llegue de manera natural hasta los depósitos de la heredad. De hecho, en estos días hay un par de operarios que, según sus propias manifestaciones, tardan 5 meses en limpiar el cauce desde la primera galería hasta el lomo Magullo. 5 meses trabajando todos los días con los pies sumergidos en el agua, limpiando el espacio por el que discurre el agua, cortando raíces que van ocupando ese espacio de agua para que el agua pueda llegar a la heredad. Eso implica que están manteniendo el bosque de galería que suponen los sábados, y que impide también que el agua se vaya hacia los lados y se pierda. Y aquí ya me comentaban estos operarios que en los días de mucho calor el agua disminuye muchísimo la que llega a la heredad, porque la evaporación es mayor, entonces los árboles digamos que consumen más agua.
¿En qué se diferencia o cómo cambiaría el ecosistema que estuviese entubada el agua o que no lo estuviera?
Probablemente no tendríamos el bosque de saos que hay, puesto que el agua es la que permite que este bosque de galería que se llama, porque es tan estrecho que solo está al borde del agua, es la que mantiene vivo a los sauces. Los sauces son una especie de árboles que necesitan en la presencia de agua de manera permanente prácticamente. Aparte de que, bueno, hay otras especies vegetales de tamaño más pequeño que viven en las proximidades del agua, y los animales de la zona que lo utilizan para poder sobrevivir.
Los caminos del cauce están bien trillados, pero hay muchos accidentes. Cada semana tenemos noticias de algún rescate, sobre todo turistas, supongo que porque no está bien señalizado, porque no está en condiciones.
Pues mira, en el año 2010, una escuela taller de senderos de Telde empezó colocando varios troncos a modo de puentes para cruzar y vadear el cauce por los distintos puntos en que el camino circulaba. Se hicieron y colocaron algunas señales indicativas, se hizo un trabajo para concienciar, para que se dejara de acampar y se mantuviera limpio el barranco. El Cabildo consolidó el camino en el cauce público, el dominio público hidráulico, lo limpió de cañas y zarzas, con lo cual las laderas dejaron de tener multitud de caminillos y ha permitido que se recuperara la vegetación y la fauna que había por la cebullal. Esto permitió recuperar y mejorar el camino del barranco. De todas formas, siempre es bueno recordar los riesgos que conlleva ir por un terreno tan abrupto y escarpado, donde algunos senderistas se han dejado la vida, como ya había dicho. Los visitantes, sobre todo los que acuden en masa los fines de semana, deberían ir con el calzado adecuado, como botas de montaña, respetar y mantenerse siempre en el camino y evitar asomarse a los peñascos. Pues de hecho, hay gente que se ha despeñado por ello, por la falta de cuidado.
Incluso en algunas de las cascadas, de las pequeñas, de que están por el centro, que hay una subida bastante pronunciada, un risco muy... Y claro, el camino está antes de llegar a la derecha, que lo rodea, y sin embargo la gente se empeña en subir por allí, ¿no?
Claro, en general, después de la actuación del Cabildo limpiando el cauce para hacer el camino por ahí, la mayoría de los caminos desaparecieron porque se ocupó por la vegetación al paso del tiempo y después de un usarse. Sin embargo, aún hoy día quedan algunos caminos que dan al mismo lugar, pero que van por zonas bastante incómodas y hasta peligrosas. Es que no se ha vuelto a hacer nada después del año 2010 prácticamente, y el sendero está muy deteriorado, especialmente en las zonas en que son laderas o escarpes, y se están convirtiendo en un auténtico peligro para los caminantes, porque hay posibilidad real de despeñarse en algunos tramos. De hecho, el último tramo, o tramo final, lleva ya casi un año cerrado por el peligro que supone pasar por él. Y esto es debido no solo al paso del tiempo, especialmente debido a la masificación de caminantes, porque hay muchísima gente que camina, el lugar se deteriora, se desgasta, y desgraciadamente, aunque es un espacio natural protegido, no hay mantenimiento de ningún tipo, ni para las basuras, ni para el camino, que se mantenga en buenas condiciones de uso, y si hay que poner alguna protección, se le ponga. No se ha hecho absolutamente nada.
¿Y cómo se podría controlar la situación sin que los ciudadanos pierdan el derecho al disfrute de un bien tan preciado como los cernícalas, ¿no? ¿Pero qué se puede hacer?
Pues mira, lo que es cierto es que cuando un espacio natural, que además está protegido, es muy concurrido y supera con creces la capacidad de carga por la asistencia de personas, hay que tomar medidas para preservarlo. Y como ejemplo tenemos algunos lugares. Se puede poner un par de ejemplos de Tenerife. Hace ya muchos años, en Tenerife, el barranco del infierno, en el sur de la isla, se cerró para restaurarlo. Y cuando se abrió, ya se hizo poniendo un límite del acceso a de 300 personas por día, ya dando el acceso. Es decir, que lo que se cobra es para las personas que trabajan en el barranco, porque ese personal atiende los que entran, mantienen en buen estado los caminos, los limpian. Y, por ejemplo, actualmente en ese barranco se pagan 8,5 euros los adultos no residentes en Canarias y 4,5 euros los residentes en Canarias. Otro barranco en Tenerife en el que se ha actuado es el barranco de Masca, que también tenía una sobresaturación de personas caminando por él. Llevaba ya 3 años cerrado y lo abrieron el pasado mes de marzo. Y ahora lo tienen con un límite de 150 personas al día, formados en grupos de 25 personas que van saliendo cada media hora. Tiene un horario de apertura y de cierre, y los precios van a ser de 16 euros para los no residentes y 8 euros para los residentes, siempre con reserva previa. No solo Tenerife, Lanzarote es otra isla en la que podemos poner ejemplos. Sabemos que hay espacios naturales como la Cueva de los Verdes, como Miradores del Río, etcétera, que desde hace años se están cobrando las entradas por mantener al personal, que es el que se encarga de la limpieza y mantenimiento de esos espacios. El último espacio que se cerró ha sido el acceso a las playas de Papagayo, porque había infinidad de pistas abiertas por todos los que iban con sus coches, que iban al ser un espacio llano por donde les cuadraba, entonces lo han cerrado. Hay una sola vía de entrada, está vigilado el acceso, teniendo en cuenta que es un espacio natural protegido también, y se pagan 3 euros para la entrada. Yo entiendo que en Gran Canaria ahora mismo hay varios espacios naturales protegidos que ya han sobrepasado la cantidad de visitantes que podrían admitir sin que se deteriore. Como por ejemplo la zona del Roque Nublo, el Barranco de Azuaje, el Barranco de Cernícalo, y además entiendo yo que como el organismo que lleva la responsabilidad de todo eso, entiendo que es el Cabildo, pues es que debe tomar medidas urgentes para que se conserve.
Usted le ha promocionado en la Feria del Turismo, recientemente finalizada, como espacio, el Barranco de Cernícalo y otros 2 espacios más, 4 puertas y algún otro yacimiento. ¿Está en condiciones de promocionarse una cosa como esta, un espacio tan como esto, tan delicado, que no hay un baño, no hay papelera, no hay, lo que decíamos antes, una buena organización y una buena protección?
Yo no entiendo cómo se puede estar promocionando unos espacios que no reúnen las mínimas condiciones de tránsito y de seguridad para los visitantes, sean de fuera o sean de aquí. En Cernícalo, por ejemplo, incluso la señalética está muy deteriorada y hay zonas en las que ha desaparecido. Y entonces, si un ayuntamiento, que no sé si tiene mayor o menor titularidad en un espacio natural protegido o en un espacio arqueológico protegido, se dedica a fomentar la asistencia, no solamente ya de personas de la isla, sino de turistas, como mínimo debe ser una previa información y una previa un previo trabajo de adecuación del espacio para que pueda ser visitado en buenas condiciones. Sea pagando o no sea pagando, eso ya está por ver. Pero es que no se puede estar ofreciendo una cosa que está en muy mal, con muy mal aspecto o muy mala presentación. Eso es una metedura de pata.
Pues Anselmo, ha sido un placer hablar contigo de los Cernícalos y nos gustaría continuar en algún otro momento hablando de otros espacios como otro barranco de Gran Canaria que tienen características distintas pero que siguen siendo una joya de Gran Canaria, ¿no?
Sí, sí. De hecho, por algo más de la mitad de la isla es reserva de la biosfera. Hay mucha tela, hay mucha cosa importante e interesante en la isla.
Anselmo, muchas gracias por atender el micrófono de QPH Radio. Un abrazo.
Venga, un saludo.
Hasta siempre.